Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Senecop RL, Infocoop e ICER firman convenio de cooperación. Implementarán acciones para la enseñanza de la educación cooperativa. Recientemente, representantes del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa Senecop RL, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Infocoop, y el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, firmaron un convenio marco de cooperación con la finalidad de implementar la Ley 6437 de la enseñanza obligatoria del cooperativismo. Mediante este convenio, los estudiantes de Educación General Básica Abierta, Educación Diversificada a Distancia, Bachillerato por Madurez Suficiente, podrán informarse sobre los beneficios que ofrecen estas instituciones en materia de educación cooperativa y el aprendizaje cooperativo. El señor Rodolfo Navas, gerente del Senecop, destacó la importancia del trabajo conjunto entre estas instituciones mediante dicho convenio de cooperación. Hizo énfasis en la trascendencia del uso de la tecnología para el acceso a los cursos virtuales que ofrece el Senecop y en este sentido, según dijo, para avanzar en este logro, se diseñó un inserto que se ha incluido este año en los textos educativos del ICER que adquieren los estudiantes. Esta página informativa, según explicó, invita a los estudiantes a ingresar al sitio web del convenio por medio de la tecnología de realidad aumentada, para que los estudiantes ingresen también a una aplicación que los invita a ver un video informativo e ingresar a los cursos virtuales del Senecop RL.
Aquí estamos apostando, entonces, algo tan sencillo como una hoja escrita, ¿verdad?, poligrafiada o en offset, que señala claramente esta relación entre el Infocoop, el Senecoop, el ICER y el Ministerio de Educación Pública, pero también abriéndoles poco a poco la posibilidad de que a través de tecnología puedan accesar otros cursos que tenemos disponibles en Senecoop. Esperamos que esa plataforma, como lo hemos hablado con Infocoop, ya sea común entre Infocoop y Senecoop, y por qué no el propio ICER en el futuro, ¿verdad? Yo creo que en esto, tanto Infocoop como nosotros, deberíamos apuntarnos en esa línea, que es ver lo que hoy día tiene el ICER a disposición de sus jóvenes. Tiene un instrumental enorme que ya lo conocimos allá en sus instalaciones, tiene las radioemisoras, tiene los laboratorios o los estudios para generar temas en todo lo que tiene que ver con audio y video de apoyo a esta juventud. Pero además de usar eso, deberíamos valorar con qué otros instrumentos le podemos llegar a los jóvenes. Con una ventaja adicional, que en el caso del ICER, pues ustedes ya tienen una clientela masiva en miles de personas a las cuales hay que llegarles, y nosotros deberíamos llegarles con el movimiento cooperativo.
Así también Gustavo Fernández, director interino del Infocoop, resaltó la importancia de articular los componentes estratégicos de este convenio, tales como educación, comunicación y la tecnología necesaria de gran alcance, y la necesidad de llevar la comunicación al servicio de las mayorías, y que se unan al movimiento cooperativo, para lo cual reviste especial importancia el uso de las radioemisoras culturales afiliadas al ICER.
En un principio se visualiza que tiene una serie de componentes que sin duda alguna son estratégicos. Tiene el componente de la educación, tiene el componente de la comunicación, tiene el tema de articularnos, unirnos, tiene el tema de la tecnología y tiene el tema de la juventud. Siempre he creído que los medios de comunicación deben estar al servicio de la comunidad. La comunicación es una disciplina de servicio público, no es una disciplina para comercializar noticias ni para hacer lucro. Y el ICER ha tenido esa perspectiva. El ICER es una organización que ha llevado las radios comunitarias al servicio de las poblaciones rurales. La comunicación que involucra a la gente, que está cercana a la gente, y la comunicación que se preocupa por el bienestar de las comunidades. De manera tal que cuando a mí me convocan para evaluar este proyecto, me doy cuenta que es necesario tener alianzas con organizaciones que tienen una filosofía afín al cooperativismo. Y el ICER, sin duda alguna, es una de ellas, ¿verdad? Porque ha tenido una trayectoria impecable, no solo en cercanía comunitaria, sino también en llevar la educación al servicio de las grandes mayorías.
Por su parte, Rafael Ángel Rojas, presidente del ICER, destacó la importancia de esta institución en la promoción de la educación a distancia, la formación de jóvenes a través del desarrollo del emprendedurismo en las cooperativas estudiantiles de manera asociativa.
Es el emprendedurismo lo que hay que desarrollar. Es un muchacho que en la cooperativa desarrolla un sentido solidario, una empresa que genera riqueza, pero con un espíritu distributivo. Un muchacho que aprende a organizarse y a desarrollar responsabilidad, porque ¿qué pasa? En la cooperativa juvenil, él tiene que aprender a trabajar en forma asociativa. No puede trabajar independientemente porque no hace nada. Aprende que hay que evaluar a la empresa con grados de eficiencia. Pero además, si desarrollamos empresitas de muchachos que también aprenden a ser eficientes, aprenden a ser competitivos, la capacidad empresarial se tiene que desarrollar. Es decir, uno tiene que aprender a ser empresario.
Al referirse a los objetivos y beneficios del convenio, Enrique Víquez, coordinador académico del CENECOP, dijo que la Ley 6437 de la enseñanza obligatoria del cooperativismo es vasta, amplia y suficiente para que se cumpla la enseñanza de la educación cooperativa.
El convenio es claro en la forma de cómo operacionalizar acciones, que tenemos muchos puntos de encuentro. Creo que un primer esfuerzo que se hizo fue el tener el inserto ahora en los próximos libros que van a ser adquiridos por las personas que llevan los programas del ICER, lo cual ha gustado mucho, tanto a los públicos internos nuestros del CENECOP, y hemos visto que esa es una bonita estrategia también de mercadotecnia, donde utilizando la realidad aumentada, pues podemos hacer que personas accesen a la oferta académica del CENECOP, conozcan qué es el InfoCop y también pues conozcan qué es el ICER como tal. Dicho esto, entonces, vamos a decir que los objetivos de este convenio son los siguientes: coordinar el uso de recursos logísticos, financieros y de personal en apoyo para el diseño curricular de contenidos en cívica de primero, segundo y tercer ciclos de la educación general básica abierta, educación diversificada a distancia y bachillerato por madurez suficiente, que es la oferta educativa propia que cubre el ICER de la comunidad. Diseño de ejes temáticos con base en la Ley 6437, enseñanza obligatoria del cooperativismo, que tienen que ver con las materias de matemática, español, ciencias, estudios sociales, inglés y educación cívica. Dar a conocer los servicios y demás acciones que realizan el InfoCop y el CENECOP para el fortalecimiento del movimiento cooperativo costarricense.
Este convenio de cooperación entre el CENECOP, InfoCop e ICER implementará acciones a partir de ahora para la enseñanza de la educación cooperativa en los estudiantes de la educación general básica abierta, educación diversificada a distancia y bachillerato por madurez suficiente. El pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Saludamos a todas las mujeres de nuestro país y como homenaje vamos a escuchar la vida de una de las grandes mujeres de nuestra patria, Carmen Lira.
Sé que voy a morir, pero quiero estar por última vez en mi tierra. No quiero morir lejos de ella. Cuando no estoy en mi país, me siento como mata trasplantada, de esas matas que ya sus raíces no pueden adaptarse a nuevas tierras.
Carmen Lira, seudónimo de María Isabel Carvajal, destacada escritora, maestra y política costarricense.
Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir.
Mujeres de Costa Rica y Holanda.
Chavela era una mujer pequeñita, muy simpática, morenita, con poquito pelo, debía haber tenido muy poquito porque siempre usaba como un pañuelo amarrado, como un turbancito. Era estudiosa, era tan culta, tan calladita, tan suave. Era muy preciosa, Chabel. Físicamente no era preciosa, pero era una mujer muy agradable.
Alicia Albertazzi, amiga y compañera de partido de Carmen Lira.
María Isabel Carvajal, conocida como Carmen Lira, nace el 15 de enero de 1888. La literatura y el amor por el prójimo determinaron su vida.
A los 18 años, Chabela, como la llamaban sus allegados, quiso colaborar en el Hospital San Juan de Dios como novicia religiosa, pero fue rechazada por las Hermanas de la Caridad por no ser una hija reconocida. Quizás este hecho fue el detonante de su profunda sensibilidad social.
Fue criada por sus tías. Ellas formaron un estrecho núcleo familiar. Su casa estaba en Barrio Amón, San José.
Afuera era un muro blanco con unas tejitas y lo poquito que se salía de madera que sostenía las tejitas era en azul. Tenía una puerta con unas graditas, entraba uno y a la propia par había un Cristo muy lindo que le había hecho Juan Manuel Sánchez. Y a la par, una mata de enredadera de bellísima y se veía muy lindo. Se entraba a un corredor y a mano izquierda estaba la biblioteca de Chabela.
Alicia Albertazzi.
Los libros. La literatura en general fue uno de los principales pilares sobre el cual Carmen Lira construyó su vida.
Fue la primera mujer que se destacó en las letras costarricenses y, aunque su obra literaria no es muy copiosa, caben en 3 tomos, yo creo. Digamos, los cuentos de mi tía Panchita, que publicó ella en 1920, es una contribución básica, una obra clásica de literatura costarricense.
Alberto Cañas, exministro de Cultura y escritor.
Había una vez un campesino muy pobre que vivía solo en su casita. Se llamaba Ubieta. Un día le entró la idea de irse a rodar tierras y diciendo y haciendo, se fue a la panadería y compró 3 panes con la única moneda que le bailaba en la bolsa. Volvió a su casa y se puso a acomodar sus cosas. Cuando tum, tum, la puerta, fue a ver quién era y se encontró con un viejito hecho una calamidad. El viejito le pidió una limosna y él le dio uno de sus panes.
El gran mérito que le encuentro a los cuentos de mi tía Panchita es que tiene una percepción de lo costarricense, del habla costarricense, que pocos lo han captado en el sentido en que ella lo captó. Por ejemplo, lo captó Aquileo con un poco de humor, con un poco de burla. Ella lo capta con ese humor propio que hay en los cuentos, pero sin burla, sin un sentimiento de burla.
Yadira Calvo, filóloga y especialista en temas de género.
La tía Panchita era realmente una de sus tías que en su niñez le contaba cuentos.
Carmen Lira los recopiló, preservando los términos y la forma en que se hablaba en Costa Rica, pero otorgándole categoría literaria.
La lectura convirtió a Carmen Lira en una mujer con grandes ideas, y su biblioteca fue un centro de discusión literaria y política.
A través de los libros conoció muchas ideologías, desde el anarquismo y los movimientos reformistas latinoamericanos hasta el comunismo.
Pongo primero bananos que hombres, porque en las fincas de banano la fruta ocupa el primer lugar, o más bien el único. En realidad el hombre es una entidad que en esas regiones tiene un valor mínimo y no está en el segundo puesto, sino que en la punta de la cola de los valores que allí se cuentan.
Sus cuentos de denuncia social reflejan el compromiso de la autora con los artesanos, los campesinos, los obreros, la gente más desposeída.
Carmen Lira tiene otro tipo de cuentos, no infantiles, quiero decir, en que plantea ideas muy interesantes. Por ejemplo, en uno de sus relatos breves, Ramona, la mujer de la brasa, se llama, hace una especie de denuncia que tendría plena vigencia y actualidad en este momento sobre las mujeres agredidas, sobre la violencia doméstica. Y en ese momento que nadie se planteaba, o por lo menos a un nivel literario, tal como se lo planteó ella, hacer denuncias de ese tipo.
Yadira Calvo.
Su primera novela, En una silla de ruedas, y ensayos publicados en revistas como Renovación, son otros ejemplos de lo que algunos llamaron realismo crítico o social.
En la Costa Rica de aquel entonces, la única profesión posible para las mujeres era la educación. Carmen Lira se graduó de maestra en el Colegio Superior de Señoritas.
En 1920 fue a Europa a estudiar, y al año siguiente dirige la Cátedra de Literatura Infantil en la Escuela Normal de Costa Rica.
En 1926, ella y Luisa González fundan la Escuela Maternal Montessoriana.
Esa es la primera página de la educación preescolar del país.
Lo interesante es que ella logró tener en ese kinder niños de Barrio Amón, que era de familias pues más adineradas, pero también logró albergar ahí niños muy pobres. Entonces ella realizó ahí no solo una labor educativa, sino que hace una gran labor social, bañando a los chiquitos, llevándolos al médico, enseñando a las mamás cómo darles una dieta adecuada sin mucho dinero. Ella educó también a obreros, artesanos. Ella era una educadora.
Ivania Rodríguez, curadora de la Sala Carmen Lira en el Museo de los Niños.
La pobreza y la desigualdad social la llevan a realizar algunos cambios a los métodos educativos montessorianos.
Hace 3 días que Lucía no viene a la escuela. Ah, se va a ver cómo sigue. ¡Qué casa, Dios de los ángeles y de los serafines! Un basurero. Y en un rincón la casa llena de chuicas sucios. Y entre los chuicas, la pobre ardiendo en calentura. Este Dios sí que es un sembrador caprichoso. Arroja las simientes humanas entre pedregales, entre la cizaña y unas pocas. ¡Ja! Pero cuán pocas en terreno propicio. Y después los moralistas quieren que el mundo esté habitado por personas honorables.
Fragmentos del libro Siluetas de la Maternal, donde cuenta sus experiencias en el jardín de niños.
Estos textos cortos reflejan su frustración de educar a la niñez en medio de la miseria y la indiferencia.
Carmen Lira ve en el comunismo una alternativa para ayudar a estas personas. Esto provoca que la remuevan de su cargo en la maternal.
Carmen Lira es de esos temperamentos que no se conmueven con una catástrofe y se alteran por una lágrima. Más emoción debe producir en ella la sonrisa implorante de una harapienta que la puñalada que partió un corazón.
Con estas palabras, el escritor Francisco Soler describe a Carmen Lira en 1917.
Al fundarse el Partido Comunista el 14 de junio de 1931, Carmen Lira se pone en contacto con Manuel Mora para incorporarse.
Desde ese momento, asume la dirección intelectual y la propaganda del partido y acentúa la tónica social en sus escritos.
El semanario del partido, titulado Trabajo, se convierte en una herramienta fundamental para la difusión de las ideas socialistas. Ahí escribe:
los niños pálidos y los perrillos flacos y sarnosos deambulan por el caserío unos 10 ranchos lo más. Son verdosos, muy morenos, con las pancillas repletas de lombrices, amebas. anquilostomas y de sabe Dios cuántos monstruos. No gritan ni saltan, se mueven con lentitud, y cuando sonríen dejan ver unas encías exangües, lo cual da un fondo doloroso a esta sonrisa.
Después de la Guerra Civil de 1948, Carmen Lira se vio obligada a ir a México, al exilio.
Se tenía que ir porque era comunista. Ella se puso mal de saberse lejos de Costa Rica. Entonces Manuel y otros costarricenses que estaban allá le mandaron una carta al gobierno, a Figueres directamente, diciéndole que por favor, que si Chavela podía venir. Y les dijeron que no, que aquí a Costa Rica no podía venir Chavela.
Alicia Albertazzi.
El 13 de mayo de 1949, Carmen Lira muere en la Ciudad de México.
Sus amigos cumplen su palabra y logran enviar su cuerpo a Costa Rica.
Carmen Lira dejó como legado su perseverancia, su solidaridad y, sobre todo, su lucha por los desposeídos.
Elizabeth Odio, vicepresidenta de la República.
Es indudable que generaciones y generaciones de costarricenses nos formamos leyendo o aprendiendo a casi que a leer en los cuentos de mi tía Panchita, pero no solo eso, también sabiendo de la lucha política que Carmen Lira dio en las jornadas difíciles de los 40s y de la honestidad inmensa de una mujer que fue siempre leal a las causas por las cuales luchó. Yo diría que es una de las grandes figuras de la historia costarricense, de la literatura y de la política, y que ahí también tenemos una deuda grande los costarricenses y las costarricenses con seguir hablando, aprendiendo y estudiando de Carmen Lira.
Mujeres de Costa Rica y Holanda.
Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir.
Este ha sido nuestro enlace informativo. Los esperamos la próxima semana. Estuvo con usted en la conducción y edición de este espacio Eugenio Sáenz. Hasta pronto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística
Ronald Cubillo.